11 de la mañana, 9 minutos, la temperatura en la ciudad de Mar del Plata, 13 grados 5 décimas, humedad al 87%, viento norte, 13 kilómetros por hora. Ricky Burgui, como todos los viernes, gorrita y ya abrigo más de invierno, bienvenido, buenos
¿Qué
días.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va?
¿Bien?
Bien. ¿Bien usted? Adhiriendo a la postura.
¡Feliz cumpleaños, Ricky!
Sí, gracias.
Ayer fue tu cumpleaños.
Sí, cumpleaños. Estuvo ahí medio...
Bien. Tranquilo, sí, festejos hoy, fin de semana.
Sí, claro. Sí, el fin de semana. Así que, bien, pasándola lindo.
Bien, ¿qué es lo que suena de fondo?
Y está sonando Piazzolla con música. Era la vieja cortina que teníamos en el viejo mañanero.
Mira,
la recuperamos. Así
¿Recuperaste
que,
ahí para este acordeón. Segmento?
Sí, ¿eh? Sí, sí. Acordeón. De... es un bandoneón.
Un bandoneón, sí, sí.
Bandoneón, perdón.
Ricky, sí, ¿con qué tema para hoy?
Hoy venimos a charlar un poquito de un héroe casi olvidado de la historia argentina. Y bueno, que no es precisamente un general o un militar, una cosa así. Nos vamos a retrotraer a 1880. Estaba prácticamente en su punto más álgido lo que se llamó la conquista del desierto, que en realidad es una falacia, porque claro, ese lugar nunca estuvo desierto, digamos, vivía gente en ese lugar. Y bueno, se desarrolla lo que vamos a narrar hoy, un poco la historia en Trenquelauquen. Los indios Pampa fueron, digamos, el cacique Pincén, que es de quien vamos a hablar, fue un tipo que manejó posiblemente por primera vez en la historia política en la Argentina el tema del frente. Él, para poder lograr llegar a la batalla de Trenquelauquen, logró hacer un frente, digamos, con todos. Las distintas etnias que había defendiendo el territorio, digamos, Cafulcurá, Namuncurá, bueno, todo el grupo de caciques, y tenían a su vez un lugar donde ellos se encontraban, digamos, había ahí una gran similitud entre lo que es el Sioux americano, norteamericano, y el Pampa. Eran nómades. Y una vez al año, por ejemplo, o en determinada época del año, mudaban todas sus tolderías a distintos lugares. Ellos tenían un lugar donde iban una vez al año, que era el lago Epecuén, que es en Carué. Entonces, entre otras similitudes que tenían con los Sioux, digamos, lo que usaban los indios, y esto se puede leer en el Martín Fierro, hasta en la historia de Moreira, digamos, cuando tenían que pelear, lo hacían lejos de la toldería. Es decir, la toldería era un lugar donde ellos estaban, se juntaban amigos, venían otros caciques a juntarse. En realidad era un lugar de distensión. Y en ese momento, previo a la batalla de Trenquelauquen, ellos estaban ahí, en lo que se llamaba Carué y lo que hoy es el lago Epecuén. Pincén logra levantar para esa batalla 7.000 lanzas. 7.000 lanzas, lo que no le valió tampoco demasiado, porque ya Sarmiento había logrado que el ejército norteamericano o el gobierno norteamericano le dieran los Remington a repetición, así que por lo tanto fue la última batalla donde se enfrentó la lanza contra el rifle, digamos. Ahí fue la caída de ese gran frente, ese gran bloque político que manejaba Pincén, Cafulcurá y Namuncurá. El hecho, digamos, por el cual tampoco se dice la historia que fue vencido militarmente. En realidad, lo que pasó fue que había un cacique que se llamaba Baigorrita. En las historias del general Roca están. Baigorrita escribió sus memorias y incluso en un prólogo de él, cuando arranca Baigorrita escribiendo, dice que, no teniendo con qué entretenerme, empiezo acá a escribir mis memorias. Parece una síntesis de un tipo muy, muy, muy besado en letras. En realidad lo había escrito Juan Baigorrita, un cacique araucano. Entonces, digamos, en esos lugares, cuando tenían que entrar, lo que ellos necesitaban, en realidad Roca, bueno, y todo el grupo ese de la generación de los 80, necesitaban guías. Baigorrita les hace de guía en ese momento al general Levalle. Levalle entra y llega a Carué, donde había nada más que mujeres, viejos y niños. Es decir, todos se habían trasladado a Trenquelauquen para la gran batalla y dejaban a los viejos y a los niños y a las mujeres en la toldería. Entonces ahí se produce una matanza enorme. Digamos, un bombero le avisa al comando de Pincén lo que estaba pasando y eso motiva la rendición de Pincén. ¿Sí? A partir de ahí, bueno, es otra la historia. La gran prensa, ustedes imagínense lo que sucedía en Buenos Aires, porque digamos, a Pincén lo acusaban y a todo ese grupo de ser el causante de todos los atrasos, todas las peores achurías que pasaban en la Argentina. Bueno, era culpa de esa gente, y la prensa amarilla batallaba muy fuerte con eso. Entonces cuando lo traen, en realidad lo agarra, el tipo se rinde, qué sé yo, lo trasladan a Buenos Aires, se traslada a todos los habitantes de Buenos Aires a verlo, ¿viste? En realidad lo traen en un carro enrejado a un tipo que ya tenía 70 y pico de años, pelo blanco. Bueno, lo escupían, todo el trayecto ese que hizo hasta llegar al puerto de Buenos Aires, y de ahí lo trasladan a la Martín García, donde se transforma en el primer preso político que tuvo la Argentina. Así que este pequeño bloque dedicado a la memoria de un tipazo como fue Pincén, un tipo que con él se terminó 40 años de resistencia, digamos, a lo que se vino. Hubo un periodo de integración, que fue en la época de Rosas. Eso duró hasta la batalla de Caseros, digamos. Ahí se produjo el tema de la gran vacunación contra la viruela negra. Bueno, un montón de hechos que producía una política de Rosas de integrar o de incorporar a la sociedad a todos los originarios de ese momento. Bueno, ahí se termina, mano dura, vino Sarmiento con el tema de la... vino nubilado con el tema de cómo habían resuelto los norteamericanos el tema del reparto de tierras, así que vino con la consigna Lambren, no sean idiotas, una cosa así, y bueno, a partir de ahí se produjo la gran transformación de la Argentina. Aunque digamos, uno de los grandes hechos históricos de Rosa fue haber ubicado al producto argentino, que era la carne argentina, ya en el mercado internacional. Claro. O sea, que estos tipos lo que hicieron fueron copar las tierras para poder instalar este modelo
exportador.
Agroexportador, claro. O en ese momento vacuno exportador, digamos, claro. Y bueno, y le dieron para adelante lo que fue después la famosa cosa de tirar manteca al techo y eso. Uh-huh. Así que...
Y sí. También de esa época viene los grandes terratenientes, que claro, todavía hay las grandes familias con miles de hectáreas, que todavía hoy siguen siendo los dueños de la Patagonia.
Imaginemos, ¿no?, hasta dónde llega el tema, porque, por ejemplo, yo les recomiendo, si van algún día de vacaciones a Carué o al lago de Pecuén, en el centro de la plaza de Carué hay, digamos, el monumento, son cuatro indios del tamaño de 1,70 m natural, y encima de ellos, en cada cabeza hay una pata del caballo de Levalle, o sea, el caballo con Levalle arriba está montado sobre cuatro cabezas de indios.
Claro.
¿No? Ese es el símbolo mayor. Y la otra, si quieren entrar en internet para averiguar cómo está Pecuén, qué sé yo, cuentan por ahí la historia y no hacen cero mención, a pesar de que hay un museo en la plaza de Carué donde vos podés ir visitar. Bueno, hay cuestiones que se han encontrado de lo que era la toldería y el lugar donde tuvieron cientos de años acampando ahí en un determinado momento del año, por el tema de la sal. Es un lugar donde se produce el agua, es muy muy salada el lago, bueno. Y digamos, no hace cero mención a los habitantes de que existían en aquella época. Y de toda esta gran parte de la historia, digamos, muy cerca de ahí ya está la famosa La Larga de Roca, o sea que está todo repartido como corresponde.
Quizá Pecuén es más conocido por lo que pasó muchos años después, ¿no?
Claro, la inundación, la gran inundación.
El pueblo, la laguna, sí, que se inunda, sí, y las ruinas que ahora quedaron, ¿no? Claro, el agua volvió a bajar, sí, y quedan las ruinas.
Hay una foto muy interesante del Indio Solari en ese lugar, creo que lo sacó la revista Rolling Stone el año pasado. Así que yo tuve la suerte de conocer ese lugar, y bueno, es un lugar lindo como para ir al museo, visitarlo, sí, y se respira la historia. Obviamente no van a encontrar ningún originario, porque claro, los echaron para el lado de La Pampa y para el lado de los toldos y todas esas cosas.